en la lucha por el hueso presidencial 2024 están tres figuras, dos mujeres, un hombre, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Samuel García, pero con una pareja como Mariana Rodríguez Cantú, que es un factor de cambio, de decisión por su comportamiento en las redes sociales, por su impacto digital en la política. Y escribe sobre eso en su columna para El Imparcial, y lo leí muy atentamente, Genaro Lozano, que es analista político, es panelista en tercer grado. ¿Cómo estás, Genaro, querido?
Hola, Enrique, te oigo un poquito lejos, a lo mejor es porque estás en esta feria conservadora, liberal, que es maravillosa y que la verdad me está dando mucho fomo y mucha envidia no haber ido este año. Qué padre que estés en la FIL. Un saludo a toda la gente que está por allá. Es de las ferias más bonitas que hay de los libros en el mundo.
Sin duda alguna, ya lo decíamos ayer, que para nosotros en este programa que hemos venido además por lo menos 15 ferias seguidas, pues es una fiesta del intercambio de ideas, más que un cónclave de derecha, pero bueno, pues cada quien sus datos y sus otros datos, ¿no? Como también tendrán sus otros datos Samuel y Mariana, que pues se han convertido rápidamente en una semana de precampaña apenas en la frescura, digámoslo así, del discurso y de la narrativa de las precampañas, sin duda, ¿no?
Sí, sin duda. Justo es lo que escribo en Reforma y en El Imparcial. El fenómeno de esta candidatura que me parece está apenas empezando, Enrique, que parte con este 8% en las preferencias electorales, pero que creo que tiene mucho por crecer porque le está ajustando, creo que de una manera bastante atinada, a ese tercio de los votantes, casi 28 millones de votantes que tendrá menos de 30 años en el 2024, o a esos 15 millones de votantes primerizos que votarán por primera vez en el año que viene, que es un número bastante amplio, es un número con el cual le ayudó a la victoria Javier Milei allá en Argentina, con una campaña en TikTok, con una campaña en redes sociales, y creo que innegablemente Mariana y Samuel, o digamos Samuel y Mariana, están apostando por ese sector, esos jóvenes que están empezando a aprender de política. Es que dediqué los últimos días a escuchar entrevistas antiguas, se pueden llamar antiguas, entrevistas de hace un año, de hace dos años, con Samuel García en diversos podcasts allá en su estado, y me pareció una figura que afortunadamente no es esta intransigencia, este enojo de personajes como Milei, afortunadamente no es un candidato que grite a los cinco cielos, no voy a pedir perdón por tener pena y ser hombre como se hizo Milei, a pesar de que sí es muy claro que están apostando por este diferenciador de género, por todos lados se ve en su campaña el pronombre él, casi de hola, soy Samuel y mi pronombre es él, apostando por quienes en la soledad de la urna no quieran votar por una mujer, apostando por ser el único hombre en la boleta y apostando por este voto joven. Yo creo que Samuel va a crecer cuando estamos viendo ya justo esa encuesta que mencionabas, en donde esas preferencias no se han movido en los últimos 4 o 5 meses que se empezaron a tomar. A una candidata puntera de Morena, Claudia Sheinbaum, entre por lo menos 18 a 24 puntos por encima, a una Xochitl Gálvez que en su momento de arranque sí tuvo y generó cierto entusiasmo, pero que me parece que está o que ya alcanzó su techo y está estancada, y Samuel que creo que tiene todo por crecer justo con este muy buen uso de comunicación y de redes.
Hay quien dice que Samuel y Mariana es lo peor que le pudo pasar a Xochitl Gálvez y su campaña.
Pues creo que sí podría ser la competencia principal, el mismo Samuel ya lo ha dicho, el frente está frito y que va por ese lugar. Pero yo diría que qué bueno que haya un candidato que está generando entusiasmo en algo que parece ya un hecho consolidado, que tomáramos las encuestas, la elección fuera mañana, parecería que ni siquiera hubo contienda. Entonces, a mí siempre me emociona cuando hay este tipo de fenómenos. En su momento también, cuando Xochitl empezó a generar entusiasmo, pues dije, mira, se va a mover esto, algo palpita, digamos, en esta contienda. Como votante, como alguien convencido en la democracia, en la competencia, creo que lo más sano es que haya siempre buenos candidatas, buenos candidatos que busquen el voto. En esta ocasión creo que Lo que hemos visto es una contienda pues muy poco competida, ¿no? Con una clara favorita en las encuestas.
Oye, Genaro, ¿ves que este posicionamiento en redes va a ser fundamental para esta elección presidencial? Es decir, lo platicaba yo hace una hora con Tatiana Cloutier, que tú sabes que fue fundamental en la conquista de ciertos sectores electorales que no eran propios de la izquierda mexicana, como en el norte, por ejemplo, o en el Bajío incluso. ¿Será fundamental esta carrera digital en las campañas o en las precampañas ahora?
Pues fíjate, te trataste de acordar hace ratito que mencionabas la encuesta con la que arrancó la contienda en el 2018, te tratabas de acordar del nombre del candidato del PAN, que era Ricardo Anaya, hiciste una pausa, ¿no? A pesar de que fue un candidato que fue muy viral, que tuvo, digamos, creo que las redes hizo un buen trabajo, sus videos se veían bastante, y hoy en día, pues ya pocas personas se acordarán de Ricardo Anaya, incluidos pues alumnos que estén cursando el primer semestre de este año.
Hasta los panistas se han de... ¿No? Ya
se hasta los panistas como Ricardo, ¿qué?
Sí, no, bueno, no se quieren acordar.
Pues exacto. Yo sí creo que el fenómeno de las redes todavía tenía que ser medido, que evidentemente tendremos que ver con mucha precisión si movilizaron el voto en el 18, si lo movilizó en el 24, pero que innegablemente es algo que no se puede ignorar, que ahí vemos a las candidatas y al candidato peleándose por quién tiene más likes, quién tiene más reproducciones en sus videos, etcétera. O sea, es algo innegable que las redes juegan un papel fundamental también para pues cortejar el voto, sobre todo de esta generación Z y de Millennial que pues va a acudir a las urnas, ¿no? Y que son, como te digo, un tercio del padrón electoral que están en 99 millones para el 2024.
Bueno, pues nomás llegaron los fosfo a la escena y hasta rompieron a Claudio X González.
Fíjate, ese es el tema, ¿no? El reconocimiento del candidato. ¿Por qué lo reconoces? Por los tenis naranjas, por las frases, por sus carnitas asadas. O sea, digamos que sí hay ya en la narrativa de Samuel algo que haga que la gente lo recuerde. Yo no me acuerdo qué es lo que recordamos de Xochitl en las últimas semanas o de su participación en la CIL, el hecho de que no recordó el título del libro del que supuestamente escribió, tuvo que voltear, ¿no? A ver el título, ¿no? Ahí van, así van las contiendas ahorita, digamos.
Bueno, también Samuel hizo su Peña Nieto, ¿no? Con los fundadores.
Con John James.
Es como John Miguel James, Hidalgo y Costilla, que son tres personas distintas, ¿no?
Pero bueno, mira, por lo menos habló de un libro clásico de federalismo, por lo menos tenía bien ahí a tres de los padres fundadores de Estados Unidos, bien, no me pareció un pecata minuta, ¿no? Al contrario de no recordar el título del libro que escribiste, ¿no?
Bueno, tal vez por eso Andrés Manuel nunca ha venido a la FIL y Claudia decidió no acudir a la invitación de Paco Ignacio Taibo, aunque aquí Tatiana nos dijo que es un asunto meramente de complicación de agenda.
Eso es lo que dicen en la campaña, podría ser logística. Hoy presentaba un documental, ¿no? Allí está aquí en la ciudad justo en la presentación de su documental. ¿Perdón?
Sí, en el Teatro Metropolitan, el documental.
Así es. Hoy creo que eso la tiene aquí en la ciudad y luego va a tener también la presentación de un equipo de gobierno, digamos, que le va a preparar como propuestas para la campaña. Pero creo que también es la disciplina de una candidata pues, que quiere minimizar cualquier tipo de eventos que estén fuera de su control, ¿no? Que haya 10 gritos en la fila. O sea, yo creo que si a ella le preguntan por libros o por autores, yo creo que lo recordaría fácilmente con los años de docencia que tiene. Pero creo que disciplinadamente quiere evitar que vaya a haber algún evento ahí de algún altercado con un escenario no controlado. Y creo que me parece que es una decisión atinada cuando estás tan arriba en las encuestas y cuando lo único que tienes que hacer es como cuidar que no haya este tipo de problemas.
No bajar, ¿no?
Así es.
Bueno. Genaro, te mando un abrazo y como siempre, gracias por la charla.
No, hombre, otro a ti, gracias a ustedes y disfruten mucho la fila.
Gracias, te esperamos el año que entra por lo menos, ¿eh?
Sin duda, no, ya sé, porque ahora sí ya lo voy a bloquear en mi calendario.
Más te vale. Gracias, Genaro.
Abrazote.
Genaro Lozano es analista político, es panelista en tercer grado, es columnista en el diario Reforma.